Hola Sara, primero que nada, muchas gracias por acceder a esta conversación. Estoy súper contento de poder hablar con vos y al mismo tiempo estoy un poco triste porque, bueno, los temas, como bien ya bien sabemos, no van a ser de mucho agrado, pero te agradezco por tu tiempo, sobre todo en un momento así de caos. Hacer tiempo para esto para mí es un honor tremendo.
Muchas gracias a ti por invitarme a hablar.
Quiero entender un poco antes de adentrarnos en el tema, ¿no? Principal. Sos española, vivís en Israel.
Sí.
¿Por qué y hace cuánto tiempo?
Vivo en Israel desde hace casi 3 años. Soy española y soy israelí. Bueno, me vine a Israel porque siempre fue mi sueño vivir aquí. Yo amo este país y en España me sentía como muy estancada, así que decidí dar el paso.
Bien, o sea, tenés orígenes judíos.
Sí, pero no es que naciera en Israel. Lo que pasa es que cuando eres judío, si haces aliyah, que es como se llama el proceso de emigrar a Israel, adquieres la nacionalidad israelí.
Bien, perfecto. O sea que vos tenés derecho a reclamar esa ciudadanía o esa nacionalidad por tener orígenes, digamos.
Sí.
Perfecto. Contame, porque me cuesta un poco imaginar tu situación. Ahora yo te veo, estamos hablando muy tranquilamente, te veo muy relajada para lo que está pasando, por eso quiero entender cuál es tu circunstancia actual. Es decir, ¿en qué parte de Israel vivís? Si estás en Tel Aviv, ¿en qué ciudad? ¿Estás en una casa, en un apartamento?
Vivo, la verdad que tengo una situación bastante privilegiada, entre comillas, porque creo que estoy en la zona que por el momento es la más segura dentro de lo que cabe. Puede suceder que mientras estamos haciendo esta entrevista suene la alarma y me tenga que correr a refugiar. Estoy en el centro de Israel, entonces pues no estamos cerca del sur, que es donde está Gaza, y no estamos cerca del norte, que es donde está el Líbano, que también han lanzado misiles desde allí. Entonces, digamos que en el centro estamos como un poquito más tranquilos, pero también han lanzado misiles y ha sonado la alarma varias veces.
Donde estás viviendo ahora mismo, estás como, ¿dirías que es la posición o el lugar más seguro, dado que, por ejemplo, ahora vos podés seguir viviendo en tu casa y no te han desahuciado, no te han quitado, no han entrado a ir? O, digamos, donde vos estás, ¿es una posición segura o escuchás ruidos, por ejemplo, de metralletas, bombas o ese tipo de cosas?
Donde yo estoy es seguro por ahora. Lo que sí que, como te contaba, hemos tenido que correr a refugiarnos varias veces porque han sonado las alarmas de que nos están lanzando misiles sobre aquí. Y lo que sí que se escucha cuando esto ocurre es el boom de cuando la cúpula de hierro intercepta los misiles y los destruye. Que gracias a que tenemos el sistema de la cúpula de hierro, no caen tantos misiles sobre terreno israelí, gracias a eso.
Háblame de esa cúpula de hierro, que la construyeron obviamente a propósito por una situación de guerra, pero ¿cómo funciona? ¿Es una protección tipo por radares o cómo es?
Es una máquina. No sé hace cuánto tiempo la construyeron, quizá hace 20 años o por ahí más o menos. Entonces, lo que hace la cúpula de hierro es que detecta los misiles cuando son lanzados desde Gaza o desde el Líbano y los intercepta en el aire y los destruye antes de que caigan a tierra. Casi todos, no todos, a veces falla. Pero gracias a eso, pues la gente muchas veces dice, ay, es que en Israel no muere gente, es que es un conflicto desigual, es que gracias a la cúpula de hierro no muere tanta gente, porque cuando Hamas lanza misiles sobre Israel, lo hace sobre la población civil israelí.
Claro.
Entonces, debemos protegernos.
Lógicamente. Pero entonces, aquellos misiles o aquellas bombas que logran atravesar ese escudo de hierro, cómo entran, porque he visto muchos videos donde están, por ejemplo, dañando estructuras o personas están muriendo por estos estallidos.
Entran porque la cúpula de hierro no es infalible y a veces pues caen.
Bien, bien.
Por desgracia, sí.
Bien, perfecto. ¿De qué trabajas?
Trabajo en un jardín infantil.
Creo que es obvio y está de más decir, pero seguramente ahora no estás trabajando. ¿Hace cuánto?
Desde el domingo, aquí en Israel la semana empieza el domingo. El sábado fue cuando pasó todo, cuando empezó toda esta pesadilla. Y desde el domingo está todas las los centros educativos cerrados.
Hasta nuevo aviso.
Hasta nuevo aviso.
Ok, volvamos a al fin de semana este anterior, cuando empezó todo. ¿Cómo lo viviste? ¿Estabas en tu día común? ¿Vos estabas ahí el fin de semana disfrutando con tu familia, con tu marido? Y de repente, ¿cómo fue el proceso? ¿Son una alarma, así como en las películas? Porque no me puedo imaginar la situación, porque no hay mucha gente en este mundo que esté viviendo una situación bélica. Entonces no hay nadie que se lo imagine. ¿Cómo fue el proceso?
Nosotros estábamos durmiendo tranquilamente, eran las 6:00 de la mañana, un sábado que es un día festivo en Israel, es el día de descanso, más además era una fiesta aquí, una fiesta judía. Tranquilamente ese día teníamos el plan de ir a un concierto de Bruno Mars, que obviamente fue cancelado después. Nos despertamos con la alarma, muy desorientados, como ¿qué está pasando? ¿Por qué está sonando la alarma ahora? Era algo totalmente inesperado. La alarma sonó casi en todo Israel. Yo ya no me pude volver a dormir. Me quedé mirando qué estaba pasando y fue cuando empezó a llegar las noticias. Esos vídeos tan horribles de terroristas entrando en territorio israelí, paseándose por las calles con sus armas, entrando en casas de ciudadanos israelíes. O sea, fue un shock. Poco a poco iban llegando más noticias de gente que no podía salir de sus casas. Poco a poco nos fuimos dando cuenta de que esto era cada vez más grave. Todo el día pegada al teléfono. Ya empezaron a llegar las noticias de los secuestros, de los muertos y cada vez más. O sea, al principio yo creo que el sábado estábamos todos en shock. No entendíamos qué estaba pasando. Era como una pesadilla.
Impresionante, impresionante. Me pregunto esto acaba de comenzar. Según lo que leo, no hay una salida muy... Trato de ser optimista, pero según los datos y los hechos y todo lo que ha pasado anteriormente entre los dos estados, es como que no hay una salida muy a corto plazo. Entonces, por tu cabeza, ¿qué está pasando ahora? Es como que, bueno, resisto hasta donde puedo, hasta que realmente mi seguridad y mi salud se vea afectada y te escapas. ¿Qué pasa por tu cabeza en este momento?
A ver, de momento, o sea, para mí es difícil porque... creo que para la gente que ha vivido toda su vida aquí y que han pasado más guerras y que han pasado intifadas, quizás están, por desgracia, un poco más acostumbrados, aunque lo que ha pasado ahora es una cosa que nunca había pasado, un ataque así, de esas características. Entonces, para mí... yo no estoy acostumbrada a escuchar la alarma y tener que correr a refugiarme, por ejemplo. A veces soy bastante nerviosa y entro un poco en pánico, pero, por ejemplo, pues la familia de mi marido me trata de tranquilizar, de decirme que no te preocupes, que aquí de momento la situación está más o menos calmada, ya si las cosas empeoran, pues ya veremos qué hacemos. En principio es que también estamos un poco pues con la incertidumbre de saber qué pasa, porque a veces siento que estamos, yo donde estoy, que estoy como en la calma antes de la tormenta, no sé.
Sí. ¿Cómo el tema dinero, por más que sea una cosa muy mundana, pero hoy importa cómo te... a ver, a los supermercados hay escasez, están llegando alimentos, tenés acceso al agua potable, que sé que eso ha sido un conflicto también, sea del lado Palestina que del lado Israel.
Los supermercados... A ver, hubo un aviso por parte del gobierno de que tratáramos de tener en casa agua y comida para varios días, por si acaso. Entonces, todo el mundo salió a comprar al supermercado, abastecimientos. Nosotros cuando fuimos no quedaba ya agua, no quedaba casi nada, estaba todo vacío, pero sí que es cierto que, por ejemplo, justo ya cuando nos estábamos yendo llegó mercancía, entonces todavía no es algo tan terrible de que no puedas acceder a nada en los supermercados, al menos aquí donde nosotros estamos. No hay escasez de agua ni nada por algo así por el momento. Lo que sí que se está haciendo, se está movilizando mucha gente para recaudar comida y ropa para tanto para los soldados como para las familias afectadas por los atentados.
Perfecto. Bueno, recién, para que sepa la audiencia, recién interrumpimos un poco acá la comunicación porque, bueno, tus familiares están preocupados por vos, ¿no? Y te llaman y es importante que les avise que está todo bien.
Sí. A cada rato recibo mensajes de amigos, de familiares. ¿Estás bien? ¿Cómo va todo por ahí? Nunca me había pasado eso porque, mira que han pasado... Ya he vivido... En el 2021 ya viví una situación así de que también sonaban las alarmas y eso, pero nunca me había pasado que recibir tantos mensajes desde España de gente preocupada.
Por eso justamente me interesa saber esto. ¿Por qué este ataque es tan diferente de los anteriores y han habido muchos? ¿Por qué este es tan especial y tan fuerte y tan significativo?
Mira, en Israel hemos pasado por guerras, por intifadas, situaciones, muchas escaladas de violencia, pero nunca había sucedido algo de que como una masacre tan brutal. Es que estamos hablando de que en un día han entrado terroristas al territorio israelí. Y han asesinado a cerca de 1,000 personas o más. Todavía estamos descubriendo más y más cadáveres cada día. Y de la forma en que los han asesinado. O sea, ayer vimos una noticia de que habían entrado en un kibutz y había 40 bebés decapitados. O sea, es horrible. O sea, es que estamos hablando de un grupo terrorista que es igual que el ISIS, igual, las mismas técnicas. O sea, el pueblo judío no vivía algo así desde el Holocausto.
Increíble.
O sea, han asesinado a niños, a bebés, ancianos, mujeres, un grupo de unos jóvenes que estaban en un festival de música por la paz y entraron y los masacraron, violando a las mujeres, secuestrando también a mujeres, niños, ancianos, no les importa nada. No hemos vivido algo así.
Claro, antes no era tan... Es como si realmente ahora quisieran infringir daño y no se trata de esto porque, bueno, entiendo que ambos pueblos están como reclamando un derecho a la propiedad que les pertenecía, de los filisteos, hebreos y demás. Pero... Entiendo que ya no, según lo que estuve leyendo en notas y demás, es que ya no se trata de reclamar lo que les pertenece, según ambas versiones, ¿no? Sino como ya de hacer daño para realmente desestabilizar el país, ya que Israel es ya una potencia en Medio Oriente con un poder militar tremendo, es como bastante fuerte Israel. Entonces lo que quieren hacer es eso, ¿no? Es como destruir y cortar esa unión que tienen y esa sociedad.
Es que para Hamas, que como vuelvo a repetir es un grupo terrorista, esto nunca ha sido una cuestión de territorios, aunque la gente crea que sí. Hamas es un grupo terrorista islámico, yihadista. Estamos hablando de gente que quiere que Israel desaparezca porque somos judíos. No quieren que haya aquí judíos viviendo en un terreno. Ten en cuenta que todo Israel es un estado judío pequeñito en medio de un montón de países musulmanes. A ellos les molesta especialmente que Israel exista.
Sí, 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 sí.
Entonces, su única motivación es matar judíos. No les importa tener un estado palestino, no les importa su pueblo, no les importa nada. Es una ideología de odio y de muerte.
Es por eso que no se ve una solución a corto o mediano plazo, ¿no? Porque se trata justamente de eliminar el Estado judío.
No, es muy difícil, muy utópico pensar que pueda haber una solución pronto.
Ok, entonces, a ver, nosotros estamos informados al respecto, ¿no? Pero para la gente que todavía sabe de este problema actual, pero ¿qué hay detrás? ¿Qué hay detrás de cortinas? ¿Qué se te, en tus palabras, qué está pasando? ¿Por qué? ¿Por qué? Haceme un poco un resumen de lo que se cuenta ahí, de lo que se habla. ¿Por qué esta guerra?
Porque, como te estaba comentando, Hamas es un grupo terrorista y su única motivación es aniquilar judíos. A ver, esto. Toda esta problemática viene incluso de antes de la creación del Estado de Israel. Entonces, hay una facción dentro del Islam, por supuesto, no estoy diciendo que el Islam sea eso, pero hay una facción dentro del Islam que son extremistas y que tienen una forma de entender el Islam, que creen que su misión en la vida es asesinar infieles. Y ellos creen que van a recibir una recompensa de Alá y que es un honor ser un mártir. Entonces, para mí esta es la raíz del problema. Va mucho más allá de los territorios. Sí, entiendo. Es verdad, también es un problema territorial. A ver, yo entiendo que los palestinos reclamen, porque ellos también son de esta tierra, pero el pueblo judío también es originario de esta tierra. Entiendo el problema territorial, pero ese problema de odio tan profundo viene de una ideología específica que está motivada por su odio al diferente, al que no cree en lo que ellos creen, al judío, al cristiano. O sea, es que la gente piensa que esto es solo contra los judíos, pero va más allá.
Sí, 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 sí. Es un odio.
La misma ideología, o sea, la misma ideología que ha hecho esta masacre el sábado aquí en Israel, es la misma que puso las bombas en los trenes en Madrid, la misma que hizo el atentado de las Torres Gemelas, la misma que ha hecho atentados en los últimos años en Francia. Es que la gente no entiende eso. Ese es el problema.
Entiendo. A ver, yo lo que también había leído, que está bueno esto que me decís, y lo que yo también leí, es que hace poco, recientemente, como que Israel empezó como a llegar a acuerdos con un montón de naciones cercanas. Ajá. Y empezar a normalizar, sí, un poco sus relaciones, uh-huh, internacionales, y eso hizo estallar tremendamente a Palestina, decir, no, esto no puede pasar, no quiero que Israel empiece a ser aceptado en la comunidad internacional. Y ahí cuando dijeron, ok, esto no da para más, y ese fue como la gota que rebalsó un vaso que ya estaba bastante lleno.
Sí, efectivamente, es verdad, Israel lleva varios años ya llegando a acuerdos de paz con algunos países, por ejemplo, con Emiratos Árabes, con Arabia Saudí,
Qatar, Emiratos Árabes, están negociando todo eso.
No, Qatar creo que no. Qatar nos odia profundamente. Bien. De hecho, son los que financian todo esto.
Bien.
Creo que no, vaya. Y estaba empezando a hablar con Arabia Saudí.
Eso.
Estaban empezando a... Y sí, claro, obviamente eso les molesta.
Claro, y es por eso que han tenido también este impulso así. Ahora,
Sí.
¿Cómo está dividida la opinión de los residentes ahí, no? Porque, a ver, hay palestinos que están viviendo en Israel, hay una porción de ellos que vive dentro de Israel. Y me interesa saber qué piensan ellos, qué posición tienen.
A ver, yo, la gente que sigo en redes sociales, que es árabe israelí, todos se han posicionado en contra de esta masacre. Entiendo, yo entiendo y quiero creer que esa es la posición de la mayoría de los árabes israelíes, pero por desgracia también hay gente infiltrada que odia al Estado de Israel a pesar de vivir aquí y que probablemente apoyen lo que ha pasado, seguramente.
Bien, y eso genera como disputas entre estas dos partes dentro de la sociedad en Israel, por más que haya judíos residentes, nacidos y criados ahí, conviviendo con los palestinos. ¿Cómo es esa convivencia?
No, o sea, dentro de lo que son los israelíes, tanto árabes como judíos, no es que se cree disputas, porque como ya te digo, creo que en esto estamos unidos, y hasta un político árabe israelí ha salido diciendo que esto es una barbaridad. Un político que es muy crítico con todo lo que hace Israel, o sea, es árabe pero vive en Israel y es muy crítico con todo lo que hace Israel y no es muy querido en general por la población israelí, pero hasta él mismo ha dicho que eso es que deben liberar a los rehenes, que eso va en contra del Islam. Hasta él mismo ha salido diciendo eso. Entonces, creo que la sociedad israelí en general, árabes o no árabes, estamos todos horrorizados por esto. De hecho, también han matado a gente árabe en este atentado, porque no les importa nada a Hamás. No discriminan si uno es árabe o es cristiano o judío. O turista.
Claro, me hace un poco acordar a lo que pasó hace un año y medio con lo de Rusia, ¿no? Es como la decisión de un grupo, de unos pocos, de un gabinete que a la vez se replica y hace que se responsabilice toda una población que no tiene nada que ver. Entonces por ahí es el caso parecido, ¿no? Como que por ahí dice, ok, la masa entera de palestinos tiene la culpa, cuando en realidad es un grupo selecto con mucho poder, que es esta organización político-paramilitar, que es la responsable y no el pueblo palestino, ¿no?
Claro, a ver, jamás... Y la yihad islámica, que también es responsable de este atentado, son todos, es lo mismo al fin y al cabo, porque todos les mueve la misma ideología. Ellos, por ejemplo, jamás gobiernan la franja de Gaza desde que Israel abandonó Gaza en el 2005. Ellos gobiernan en la franja de Gaza y tienen a su pueblo en las condiciones en las que los tienen. Pero también es cierto que ellos están haciendo un gran lavado de cerebro a la población. A los niños les adoctrinan desde pequeños para que odien a los judíos, para que su misión en la vida sea convertirse en mártires y asesinar judíos. Entonces, por desgracia, sí que hay una parte de la población palestina que apoya lo que están haciendo.
Vienen.
Pero seguramente, a ver, es que tampoco te puedo hablar mucho porque no soy palestina, no puedo opinar por ellos. Quiero creer que obviamente que no todos apoyan eso. Y para empezar, porque es que ellos son los primeros que sufren lo que hacen a su pueblo.
Totalmente, la franja ahí en Gaza, digamos, porque a ver, Palestina está dividida entre Cisjordania y la otra región que es Gaza y después
Acre,
¿no? También, que está en el norte. Pero ahí ya lo ocupo.
No, eso es territorio, eso es una ciudad israelí.
Bien. Creo que antes era también, parece que Palestina, pero ahora como que se extendió. Cuestión que entiendo que también ahí en Gaza, que está muy cerca tuyo, las condiciones de vida son deplorables, la gente no tiene agua, todos viven debajo del límite de la pobreza, con una humildad tremenda. Y eso es a causa, decís, de quienes gobiernan esa zona, que es el Hamás.
Totalmente creo que son los responsables de eso, porque todas las ayudas que ellos reciben, todo el dinero que reciben, se lo gastan en armamento para destruir a Israel. O sea, ellos podrían haberse concentrado en construir el Estado palestino, en crear un lugar digno para los palestinos, pero prefieren enfocarse en destruir Israel.
Impresionante, impresionante. ¿Qué opinas? Esta puede ser una pregunta más polémica porque he visto tus posts en Instagram, que ahí fue donde te descubrí. Y bueno, hablas de que hay mucha gente que está apoyando el ataque. Como todo en la vida, están los que están a favor están en contra. Estudiando un poco el tema, he leído el porqué de los motivos y estos hechos que ha cometido el pueblo Israel cuando llegó con el sionismo y se instalaron reclamando su tierra prometida y crearon el Estado judío, la guerra civil, cuando también Israel dijo que no a un montón de, creo que fueron 700.000 palestinos, vos me confirmarás si esto es cierto o no, lo leí varias fuentes. Entonces es como que al parecer ha habido varios actos de los israelíes hace tiempo, de décadas, que por ahí han incitado, nunca se justifica esta acción, obviamente, pero como habiendo leído los hechos, estos actos, estas acciones que han cometido los israelíes, por ahí han incitado mucha acción y mucho movimiento violento que ha despertado injusticia en sus vecinos, los palestinos. ¿Qué opinas de esa gente que se justifica en hechos del pasado cometidos por los judíos o israelíes?
Mira, en este conflicto, obviamente, Israel ha hecho y hace cosas mal. No digo que no. Claro que está todo el tema de los asentamientos, está el tema de cómo viven los palestinos. Es difícil de explicar. O sea, entiendo que Israel hace cosas mal. Entiendo que Israel también comete injusticias a veces, incluso por parte del ejército. Puede haber gente, no hablo como la totalidad del ejército, pero puede haber gente que se abuse de su autoridad, como pasa en todos lados. Pero cuando la gente dice no, es que tienen derecho a lo que han hecho porque Israel lleva haciendo eso a los palestinos 70 años. Eso es mentira. Israel, ya te digo, por muchas cosas malas que haga, es verdad, ha habido bombardeos en Gaza, pero, por ejemplo, cuando Israel bombardea Gaza, su objetivo es bombardear a los terroristas de Hamas. Pero ¿qué ocurre? Que los terroristas de Hamas construyen sus bases en edificios donde viven civiles, y ellos lo saben. Construyen, se esconden en colegios, en hospitales, y ellos lo saben porque utilizan a su población como escudo humano. Entonces, sí, Israel también hace cosas mal, pero Israel... O sea, jamás vas a escuchar una noticia del ejército israelí entrando en casas de palestinos y degollando a toda la familia, incluidos niños y bebés. No vas a escuchar noticias de que la población israelí salga a celebrar cada vez que mueren palestinos inocentes, porque al revés, sí salen noticias así de cómo en las ciudades palestinas salen a celebrar con dulces los atentados, cómo glorifican a los terroristas. Hay una clara diferencia moral entre lo que hace el ejército de Israel y lo que hacen los terroristas. Entonces, para nada me parece que sea justificable comparar una cosa con otra. O sea, porque mira, por ejemplo... Es que a lo mejor va a ser un ejemplo muy absurdo, pero yo a veces lo pienso. Ok, vale, los palestinos puede ser que vivan oprimidos, ok. Pero también hay palestinos cristianos que viven esa misma opresión y no son ellos los que cometen los atentados. Siempre los que cometen los atentados son terroristas islámicos. ¿Por qué? ¿Entiendes lo que te quiero decir?
Sí, 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 entiendo totalmente. Volvemos al discurso anterior de hace unos minutos, cómo se adjudica todo a un solo grupo lleno de odio y de racismo y de fanatismo religioso y todo eso. No son todos los palestinos, no son todos los que están diciendo este pueblo es de mis parientes filisteos y demás. Eso es totalmente entendible. Ahora, mi otra pregunta tengo. Ya está clarísimo cuál es la posición de Hamás, de Palestina, en la posición de Israel como Estado judío único en el mundo, hoy consolidado, defendiendo su tierra y demás, uh-huh. ¿qué está buscando antes de que pasara esta atrocidad? ¿Qué estaba buscando? Algunos dicen que era la expansión, seguir, por ejemplo, acaparando territorio, crear más relaciones de paz. ¿Con qué mentalidad estaba Israel antes de que pasara esto?
Israel, lo que quiere, o sea, te hablo de la mayoría de ciudadanos israelíes, ¿vale? Lo que quiere el gobierno de Israel, mira, no lo sé, pero los israelíes lo que queremos es vivir en paz. Ya está, no, o sea, a nosotros no nos alegra tener que ir a la guerra. Ahora mismo muchos israelíes están siendo llamados a filas. A nosotros no nos alegra que nuestros amigos, nuestros familiares tengan que ir a arriesgar su vida. No estamos contentos con que estén... No, nosotros queremos vivir en paz. Queremos la paz. La mayoría de los israelíes quiere la paz.
Aparte, si pensás a lo largo de la línea histórica completa, es como que sea en Europa, en otras partes de Asia Oriental o sí, también en el Medio Oriente, es como que han sido muy perseguidos los judíos, ¿no? Como pueblo, los hebreos. Ha habido un odio, sí. Un discurso de odio, ya, más allá del holocausto, pero antes de eso es como que, bueno, siempre ha habido una concentración de odio, bueno, los saquemos de acá, los echemos uh-huh. de acá. Para vos, ¿qué es lo que hace que esta comunidad, esta sociedad judía, haya recibido tanto odio, tan así concentrado, digamos? ¿Por qué?
Bueno,
es larguísima la historia, lo sé, pero dame tu opinión, tus palabras.
¿Por qué? Mi opinión es, para empezar, es un odio irracional. Para mí, personalmente, es algo que tiene que ver más con algo espiritual, con un odio... Bueno, yo soy una persona creyente, entonces para mí es algo que va mucho más, es algo mucho más profundo, pero creo que es básicamente envidia. Cuando alguien odia a otra persona sin razón, suele ser por envidia, entonces yo creo que es envidia de que el pueblo judío somos un pueblo resiliente, somos un pueblo que a pesar de todo lo que nos han hecho, nos han intentado de hacer, al final siempre salimos adelante y aportamos cosas buenas al mundo. Muchos de los premios Nobel son judíos, a pesar del porcentaje tan pequeñito de judíos que hay en el mundo, muchos de los premios Nobel son judíos. Creo que es envidia, es la para mí es la base de todo. Y es un odio que ha ido pasando de generación en generación, por eso creo que toda esta gente, por ejemplo en España, que sale ahora manifestándose a favor de Palestina, a favor de lo que ha hecho Hamás, que no condenan los actos tan horribles que han hecho, yo creo que ellos usan el conflicto de Israel y Palestina como excusa, pero en realidad a ellos lo que les mueve es ese odio que a lo mejor ni siquiera son conscientes ellos mismos, pero es un odio que ha ido pasando de generación en generación, que por desgracia en España ha sido un país muy antisemita. Uh-huh. Entonces, sí.
Aparte, ¿sabes lo que pasa también cuando va de generación en generación? Las generaciones más recientes se terminan olvidando el verdadero motivo y lo único que hacen es replicar o repetir. ¿Me entendés? Eso sí. Es una cosa muy usual. Te quiero preguntar con lo que, como para ir cerrando, algunas cositas que estás viviendo hoy. Digamos, el gobierno ante estas situaciones... ¿Hay algún tipo de protocolo preparado? Porque es obvio que en algún momento el gobierno siempre anticipa estas cosas, como por ejemplo la maniobra del escudo. ¿Pero les da instrucciones sobre cómo proceder? ¿Hay alguien que les traiga un boletín o que los llame y le diga, mira, vamos a hacer esto, si te pasa esto tenés que venir acá, o te metes en un búnker, o ¿cómo pasa? ¿Cómo funciona?
Con el tema de los misiles... Sí que sabemos pues lo que tenemos que hacer. Cada vez que suena la alarma tenemos que correr a refugiarnos. En casi todas las casas hay una habitación que es como un búnker. O si no, en el edificio, en los edificios más antiguos suele haber como una habitación común para todos. En mi caso, te voy a ser sincera, vivo en un edificio muy viejo. Y nosotros no tenemos eso, así que nosotros lo que hacemos es refugiarnos en el pasillo. Y eso es algo que a mí me tiene muy nerviosa, pero bueno. Y, por ejemplo, si suena la alarma y estás en la calle, lo que tienes que hacer es buscar un muro y agacharte. Ponerte contra el muro y agacharte, cubrirte la cabeza con las manos y rezar porque no te pase nada.
Me parece súper súper escaso y primitivo los métodos. O sea, como que me parece que qué raro que no tengan, por ejemplo, un procedimiento un poco más elaborado como para esto, sabiendo que es una nación que ya peligra, ¿no? ¿No te sentís como desprotegida con lo que te dicen?
Principalmente tenemos la cúpula de hierro, que gracias a eso se salvan muchas vidas israelíes, de verdad. Porque vuelvo a lo mismo, la gente que habla, la mayoría de la gente habla sin saber, dice, es que mueren muchos palestinos y no mueren casi israelíes, como si tuviéramos que pedir perdón por protegernos y defendernos. O sea, si no tuviéramos la cúpula de hierro, quizás hasta morirían más israelíes que palestinos. Porque vuelvo a repetir, cuando Hamas ataca a Israel, ataca a la población civil israelí.
Sí. Sí, entiendo.
Entonces,
¿qué pasa con las empresas? ¿Las empresas cierran? ¿Seguís cobrando tu salario como para poder seguir aguantando lo que es esta crisis? ¿O hay algún tipo de subsidio de parte del Estado?
Si te soy sincera, no lo sé. Yo imagino que sí.
Claro, porque es muy reciente, ¿no? Es como que es ya, pasó hace nada.
Claro.
O sea, para que la gente sepa, estamos grabando esto un 11 de octubre y esto pasó hace 4 días, 3-4 días. Es demasiado repentino. Sí. ¿Los ataques hoy abarcan todo Israel o se concentran en ciudades principales como Jerusalén, Tel Aviv?
Los ataques con misiles, ya te digo que están alcanzando casi todo Israel. Quizá, ten en cuenta, la mayoría son lanzados desde Gaza, que está en el sur. Entonces es más difícil que lleguen al norte, pero sí han llegado al sur. En el sur de Israel están constantemente con ataques de misiles y la gente en el sur tiene menos tiempo para refugiarse. Cuanto más cerca vivas de la franja de Gaza, menos tiempo tienes para correr y refugiarte. Entonces parece que al norte han llegado menos misiles, pero sí que ayer, por ejemplo, hubo misiles desde el Líbano al norte de Israel. Entonces sí, está siendo todo Israel atacado.
Increíble. Entonces hoy como que es re loco pensar también tú, porque esto acaba de pasar, como bien dijimos, y estás como a la deriva diciendo, bueno, vamos a aguantar, esperar a ver qué va a pasar. Por ahora estás ahí, pero si la cosa evoluciona,
sí.
¿Cuál es tu plan B?
Si la cosa evoluciona, probablemente me vaya a casa de mis suegros o de algún familiar que sí que tiene esa habitación que te digo que es de seguridad. Yo espero que la situación no se ponga tan mala como para tener que plantearme irme a España.
Esperemos, pero vos estás como, vos prevés todo.
Es que ya te digo que no sé qué pensar.
Sí, mira, lo que yo leía también, leí este análisis, decían que Israel, al tener la capacidad militar, al estar apoyada por un gigante como es Estados Unidos y así, de alguna forma tiene que responder sí o sí, porque si no demostraba una posición de debilidad ante los adversarios, que son todos los países vecinos, árabes, musulmanes, que están rodeándolo.
Sí.
Y si se demuestran que no pueden defenderse y demás, se van a volver mucho más vulnerables y van a perder la autoridad que tienen en la región. Entonces es como que la única alternativa que les queda es responder con armamento pesado e ir a la guerra.
Claro.
Y geopolítica.
Y de hecho, pues ya estamos en ella. Como te decía, se está movilizando todo el país, mucha gente llamada a filas, pero es que no sé cuál va a ser la estrategia de Israel. De momento lo principal es liberar a los rehenes.
Claro. ¿Qué pasa con los hombres? Porque, por ejemplo, en Ucrania los hombres tienen la obligación de ir al ejército a pelear. No se pueden ir del país. En tu caso, ¿pasa algo parecido ahí en Israel? ¿Cuál es como la ley? ¿Qué dice la ley?
Aquí en Israel, cuando la gente cumple 18 años, está obligada a hacer el servicio militar, chicos y chicas, todos. Entonces estamos hablando de que los soldados en su mayoría son niños, porque la gente, otra vez, desde fuera, es que son soldados, pero es que son niños, chicos y chicas jóvenes de 19, 20 años que tienen que estar ahí. Entonces, una vez que terminan el servicio militar, quedan como reservistas. Entonces, Israel está llamando a todos los reservistas.
Sara, por último, agradecerte un montón por esto, por tu tiempo, por tu info. Realmente ilumina mucho el panorama. Me solidarizo muchísimo para que llegue la paz de una vez y por todas.
Muchas gracias.
Y por último, bueno, te mando muchas fuerzas a vos y tu familia y te quiero preguntar cómo puede ayudar la gente o el que esté escuchando esta conversación, esta entrevista.
Yo diría, bueno, primero quería también aclarar una cosa como para que la gente entienda un poco la consternación que estamos viviendo aquí en Israel. Ha sido un golpe muy duro para todos, porque ten en cuenta que Israel es un país muy pequeñito y entonces todo el mundo conoce a alguien o conoce a alguien que es amigo o familiar. Yo conozco a amigos que han perdido a algún amigo, conozco a también un amigo mío ha perdido a un primo. Entonces es algo que somos una gran familia y estamos todos muy dolidos. Entonces hay que también entender eso, ponerse en el lugar de que estamos muy dolidos con la situación y es algo muy duro. Y ver cada vez que yo veo vídeos o escucho testimonios, no puedo, me paso el día llorando cuando veo las cosas de esto tan horrible. Entonces yo le pediría a la gente que comparta la verdad. No, esto no es en contra de los palestinos, ¿vale? Es en contra de Hamas, es en contra del terrorismo islámico. No, por supuesto, yo no quiero que sufran los palestinos inocentes, pero que compartan la verdad, que entiendan que es un problema de odio de cierta ideología. Y eso, que compartan la verdad y que recen, que oren por Israel y porque haya paz. Porque haya paz aquí, en este territorio.
Esperemos, esperemos lo mejor, como siempre. Muchas gracias, Sara. ¿Cómo es tú? Porque yo te encontré en Instagram y vos ahí compartís datos y compartís mucha información. ¿Cómo te puede seguir la gente? ¿Dónde?
Mi Instagram es Sara en hebreo y ahí estoy.
Bien, sara.en.hebreo.
Ah, sí. Perdón, me olvidé del punto.
Excelente, excelente.
Sí.
Bueno, Sara, muchísimas gracias por tu tiempo. Te agradezco un montón.
Muchas gracias a ti.